De la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los líderes de la Unión Europea se comprometen a explorar nuevos instrumentos para financiar la transformación económica que quieren impulsar para mejorar la competitividad y la productividad del bloque. Y la agencia de calificación crediticia S&P Global ha avisado de que el gobierno excederá sus objetivos de déficit para 2024 y 2025, superando el 3% debido al efecto de las medidas de apoyo que ha desplegado para paliar los efectos de la dana. Sin embargo, también señala que la Unión Europea ofrecerá a España cierto margen en el cumplimiento de sus reglas fiscales y el impacto también se diluye irá si parte de los fondos Next Generation se redirigen a atajar esta emergencia. Precisamente en Capital Radio hemos analizado el paquete de ayudas que ha desplegado el Ejecutivo en el anterior Consejo para proteger a empresas y autónomos con el secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, que ha mandado un mensaje de tranquilidad al asegurar que tendrán los afectados todo el dinero que sea necesario, así como para asegurar que se percibirán las prestaciones.
Esto, digamos que está ya muy trabajado por esa experiencia que tuvimos con el COVID fundamentalmente, después también con Volcán de la Palma. Esto está, digamos, muy automatizado y esto va a permitir que los trabajadores que ahora ven impedida su actividad reciban las prestaciones de desempleo que son necesarias para atender, lógicamente, sus necesidades diarias.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que este viernes se van a aprobar permisos laborales retribuidos para afectados por la dana que no puedan trabajar por cuidados, problemas de movilidad o falta de conectividad, entre otras causas.
No van a tener que recuperar esos días. Sencillamente tienen que tener una causa. Van a ver ustedes que las causas son múltiples y se les va a mantener en su integridad el salario y sus cotizaciones. También quiero decirles que complementamos la nulidad de las decisiones que se tomen, tanto en los permisos retribuidos, las ausencias justificadas al trabajo, cuanto, lógicamente, si una empresa, por ejemplo, decidiera extinguir el contrato.
El presidente de la COE, Antonio Garamendi, critica el anuncio de la ministra de Trabajo al no haberlo consultado con los agentes sociales.
No entiendo gente que aprovecha esto para soltar medidas que ni están pactadas ni se conoce nada, que es como, por ejemplo, en estos momentos el Ministerio de Trabajo que está diciendo que va a hacer lo del permiso retribuido. A ver, en el COVID podía tener sentido, pero si es que aquí, pero si no hay empresas.
El gobierno traslada a los sindicatos que ha comenzado ya a trabajar en un nuevo concierto sanitario de Muface y que será más atractivo para las compañías aseguradoras después de que quedara desierta la anterior convocatoria. La secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, ha transmitido un mensaje de tranquilidad a los mutualistas y a los sindicatos de funcionarios. La consejera de CESIF en Muface, Rocío Díaz, en Capital Radio, en cambio, asegura que no hay novedades.
La salud de 4 millones de españoles está en juego ahora mismo. Nos dice el gobierno que la ley de contratos comprende mecanismos que garantizan la prestación de la asistencia sanitaria, pero siempre en el marco de esta nueva licitación. Es decir, mientras se produce esta búsqueda de información para elaborar el informe de viabilidad económico-financiera. Pero ni siquiera nos han explicado cuáles son esos mecanismos. Dieron a entender que contemplan la posibilidad de obligar a estas aseguradoras a continuar ofreciendo el servicio sanitario durante un máximo de 9 meses.
China destinará casi 1,4 billones de dólares para canjear la deuda oculta de los gobiernos locales y regionales del país y sanear así sus balances contables. Se elevará el techo de deuda de los gobiernos locales para que estos puedan reemplazar los pasivos ocultos existentes, como explica el vicepresidente de la Comisión Económica, Chu Hongkai.
El proyecto de ley propone aumentar el límite de deuda de los gobiernos locales a 6 billones de yuanes para sustituir la deuda oculta existente. Para simplificar las operaciones y maximizar el efecto de la política lo antes posible, todo el aumento del límite de endeudamiento se asignará como un límite de endeudamiento especial que se someterá a aprobación una vez y se aplicará durante un periodo de los próximos 3 años.
En clave empresarial, IAG gana en los 9 primeros meses del año 2.340 millones de euros, un 8,8% más por el aumento del tráfico de pasajeros. Hasta aquí todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio. Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
6 minutos sobre las 5:00 de la tarde, sobre las 4:00, si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a comprobar cuál es ahora mismo la escena en los diferentes activos. Si echamos un vistazo a las bolsas, a los índices de renta variable, en esta última sesión de la semana tenemos en las plazas europeas, y a falta de que pase menos de media hora para que termine la sesión, números rojos generalizados. El IBEX se deja un 0,30%. Está el selectivo en 11.535. puntos. Tenemos peor comportamiento hoy en sus comparables del viejo continente, porque la bolsa francesa, por ejemplo, afectada, presionada por el mal comportamiento de lujo, está cediendo algo más de un 1%. Si echamos un vistazo en el mercado de divisas, encontramos al euro recortando terreno claramente frente al dólar, de nuevo esta jornada, en cotas de 1,0738 unidades. Y en el mercado de deuda, en el mercado de bonos, ¿cuál es la situación? Tenemos un fuerte retroceso en el rendimiento del bono alemán a 10 años, hasta cotas del 2,36%, mientras que el estadounidense a mismo plazo también cede terreno, ese rendimiento, hasta el 4,28%. Ahora nos detenemos en seleccionar uno de los mejores momentos escuchados esta jornada en Capital Radio. Hoy nos quedamos con esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y el secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, con el foco o la mirada puesta en las ayudas a los afectados de la Dana en Valencia.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Estamos hablando de algo más de 350.000, algo más de 350.000 trabajadores asalariados, sí. Más casi 70.000 autónomos. Hay que decir también, y esto es importante, que estamos hablando de potenciales beneficiarios, claro, ¿no? Bueno, tenemos un escudo de protección que abarca distintos ámbitos. Yo hablo del ámbito, en fin, el ámbito de mi competencia es el de seguridad social, pero es evidente que, en fin, afectados, evidentemente está todo el mundo de una manera o de otra, pero no todo el mundo va a necesitar todas las ayudas, ¿no? Lo importante es, y yo creo que esto hay que ponerlo en valor, que una catástrofe de estas dimensiones ha sido o ha recibido una respuesta inmediata o casi inmediata en cuanto a los mecanismos de protección social que, bueno, fuimos diseñando o hemos diseñado a lo largo de esta década, hemos ido perfeccionando, que nos ha permitido tener una red de protección ya de partida, y que, eso sí, con el decreto ley del martes, hemos mejorado, hemos, bueno, digamos, adaptado mejor a las particularidades de esta catástrofe.
En España ya tenemos experiencias con catástrofes. En la pandemia se puso en marcha el mecanismo de los ERTES de una forma bastante eficaz. Nos gustaría saber si hemos mejorado, hemos aprendido de esas experiencias para hacerlo más rápido, ¿no? Porque hay una queja que siempre se repite, y es que a veces los procesos son muy burocráticos, se tarda mucho en conseguir las cosas, hay que acreditar con tanta documentación todo.
Bueno, como sabe, los ERTES tienen una doble dimensión, una dimensión, primero, laboral, que exige la participación. El ERTE se inicia con la autoridad laboral competente, que en este ámbito específico es la Consejería de Empleo, ¿no?, de la Generalitat Valenciana. Esa activación, ese reconocimiento, la autorización del ERTE da lugar a partir de ahí a la activación de dos respuestas adicionales para los trabajadores y para las empresas. Para los trabajadores, las prestaciones por desempleo, y esto digamos que está ya muy muy trabajado por esa experiencia que tuvimos con el COVID, fundamentalmente, después también con el volcán de la Palma. Esto está ya, digamos, muy automatizado, y esto va a permitir que los trabajadores que ahora ven impedida su actividad reciban las prestaciones de desempleo que son necesarias para atender, lógicamente, sus necesidades diarias. Y en paralelo, y esto es muy importante también, para las empresas se establece, y esto lo hemos mejorado, teníamos un diseño que está ya en la Ley General de Seguridad Social después del COVID, una exoneración que, digo, en la ley lo que se establece en estos casos de fuerza mayor es del 90%. Lo que hemos hecho el martes, lo que ha hecho el gobierno el martes con ese decreto ley, es incrementarlo al 100%. Esto yo creo que es una medida muy importante para tranquilizar, para ofrecer certidumbre, confianza, y una medida que a estas alturas, después de la experiencia que hemos tenido, bueno, pues la inmensa mayoría de quienes van a percibirlo ya la conocen. Bueno, estoy absolutamente convencido de que, bueno, las dificultades que existieron inicialmente con el COVID no se van a producir ahora.
Señor secretario de Estado, la mala suerte, además, condujo a que el desastre ocurrió el 29 de octubre. Estaba justo a punto de cobrar la Seguridad Social las cotizaciones. No sé cómo va a ser la Seguridad Social de flexible para aquellas que se retrasen o no se puedan pagar.
Sí, por supuesto. Esa es otra cuestión que evidentemente nosotros hemos identificado. Yo quiero decir, además, y permítame una cuña en este punto, ¿no? Aparte de transmitir, lógicamente, un mensaje de, en fin, realmente afectuoso de solidaridad máxima con las víctimas, yo quiero transmitir también el mensaje de que todas las administraciones, y yo hablo desde la Administración de Seguridad Social, estamos volcados en buscar soluciones, y soluciones sencillas, ágiles y eficaces desde el minuto uno.
Semana de montaña rusa, semana en la que las bolsas han puesto en precio el regreso de Trump a la Casa Blanca. Hemos visto reacciones muy previsibles, sobre todo en el sector de las energías renovables, pero también movimientos llamativos en otros sectores como el bancario. ¿Por qué esa sobrereacción en la banca española tras la confirmación de la victoria de Trump? Estamos en un claro punto de inflexión en la trayectoria que ha mostrado la banca en los dos últimos años. Sometemos al sector a examen de los analistas en esta sección con Lucía Martín.
Hoy en Lo Amas o Lo Odias.
Los bancos del IBEX 35 recibían un importante castigo en bolsa esta semana tras el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Entre ellos, BBVA era la más penalizada, ya que la entidad que preside Carlos Torres Vila tiene una buena parte de su negocio en México, por lo que quedaría expuesto a esas políticas del magnate estadounidense contra su vecino del sur. Este ha sido el evento que ha sucedido esta semana y que provocaba esas caídas puntuales, pero a esto hay que sumarle el entorno de bajadas de tipos, ya que el Banco Central Europeo ha comenzado, como saben, a rebajar tasas una vez se da la inflación por controlada. Los tipos más bajos impactan de forma negativa en los bancos. ¿Hasta qué punto estas noticias van a afectar a la cotización de las entidades del IBEX 35? ¿Cuáles son las perspectivas de los analistas para los bancos españoles? Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't. Pues empezamos por ese evento inmediato que hemos comentado, las elecciones en Estados Unidos y la victoria de Donald Trump. Es pronto para hacer cálculos más precisos, pero si atendemos a sus promesas electorales, Trump va a tener mano dura a nivel comercial y también en materia de inmigración. Esto nos decía al respecto Mark Rives desde Black Bear.
Me recuerda un poco el 2016 con el Brexit o la propia victoria primera de Donald Trump, ¿no? Que tuvimos un día nefasto y luego el mercado se recuperó y para arriba en una tendencia impresionante. Dudo que eso pase porque ahora venimos de un buen mercado, pero nunca se sabe. Hay que dejar que el mercado madure.
En todo caso, las políticas arancelarias de Trump podrían impulsar de nuevo los precios al alza y obligar al Banco Central Europeo a seguir con las bajadas de tipos.
Me preocupa que las políticas arancelarias generen un entorno más de deflación, un shock, digamos, de demanda en Europa y, por lo tanto, tengamos una, en vez de desaceleración, recesión. Por lo tanto, yo creo que el Banco Central Europeo estará presionado en bajar los tipos de interés y que la inflación sea algo que realmente exija, ¿no?, que bajemos los tipos de interés en Europa, ¿no?
Y si los tipos de interés bajan todavía más, eso es algo que va a afectar, por tanto, al comportamiento de los bancos.
Con lo cual, los bancos, si bajan tipos de interés, es que han venido subiendo simplemente por esa subida de los tipos de interés. Ahora es lógico pensar que menos márgenes, menos beneficio, más dificultades en el crecimiento y, por lo tanto, más dificultades en marcar subidas en la bolsa, ¿no? De momento aguantan bien los bancos, pero a veces aguantan y al final cambia la tendencia. Nosotros estamos totalmente fuera de bancos europeos y estamos recomendando vender, evidentemente, a estos precios.
También Antonio Castelo, estratega de mercados de iBroker, nos explicaba aquí en Capital Radio cómo la vuelta de Trump a la Casa Blanca afecta a Europa.
Puede perjudicar a Europa, a la industria europea, y de alguna forma esto podría hacer que el Banco Central Europeo tuviera que bajar tipos más rápidamente, no mirando a la inflación y sí mirando a una situación complicada de países como Alemania o como Francia con sus economías, ¿no? Entonces todo esto, cójase, agítese y tenemos pues la situación que tenemos.
Pues esa es la situación que hemos visto esta semana y en concreto, como decimos, el BBVA podría verse entre los afectados si se ve una caída de su negocio en México y además en un momento, recordamos, delicado ya que está en plena OPA por el Banco Sabadell.
Que si hay un deterioro del negocio más importante para BBVA, lo puede pasar mal, pero es que además le podría hacer replantearse la operación sobre Sabadell, algo que a priori a lo mejor no sería malo en cuanto a los números, en cuanto a la rentabilidad de la operación, pero sí después de lo que se ha implicado en esta operación, que ahora se retire, pues su credibilidad quedaría muy, muy en entredicho, ¿no?
Y es que hay que tener en cuenta que México es la locomotora del grupo. La filial genera nada más y nada menos que el 55%, más de la mitad de los beneficios de BBVA. Pues ese es el escenario general que nos encontramos ahora mismo, que nos hemos encontrado esta semana. Si nos acercamos a cada banco y hubiera que elegir, Gerardo Ortega, de gerardoortega.es, tiene claro con cuál se quedaría entre BBVA y Santander.
Yo tomaría Santander. Compró el que es activo fuerte ahora, y el activo fuerte no cabe duda que es Banco Santander.
Vamos a repasar algunos niveles clave. Ignacio Sebastián de Erice, creador de Soportes y Resistencias, nos explicaba esto sobre el BBVA.
Se está moviendo más o menos entre 9,10, 9,40. En principio sigue siendo lateral alcista y no veo ningún problema en permanecer dentro del valor siempre que en cierres semanales esté por encima de 9,10.
¿Y qué dice el consenso de analistas que recoge Reuters? Pues para el BBVA tienen una recomendación media de mantener y un precio objetivo de 11,22 euros, lo que le da un potencial de subida del 20%. Para el Santander, en cambio, el consejo es de comprar y el precio objetivo de 5,78 euros con un potencial del 31%. Y es que, aunque todos los bancos españoles se enfrentan a un escenario similar por las bajadas de tipos, tienen sus particularidades. Sebastián Derice explicaba también los niveles a vigilar, por ejemplo, en Bankinter.
Bankinter, por ejemplo, intenta trabajarlo entre 7,50 y 7,90. No dejárselo ir de 7,50 y si vemos que llega a 7,90 siempre se puede recoger la mitad de la posición.
En este caso, el consejo medio es de mantener y el precio en 8,73 euros con un potencial al alza del 15%. Vamos a mirar también al Sabadell, la entidad que pretende comprar precisamente el BBVA. Esto nos decía Víctor Galán de Planeta Bolsa.
El problema de este tipo de bancos que estamos viendo es que han perdido bastante momentum en nuestro indicador de CFI, de compra de fondos institucionales. Estamos viendo desde hace tiempo barras verdes, y hemos visto barras verdes y que han acompañado subidas, precisamente en ruptura de máximos, pero desde hace un tiempo está lateralizando. Está muy, muy, muy lateral, está perdiendo fuelle contra el mercado.
En este caso, el consejo de los analistas es de compra, pese a que escuchábamos al analista señalar que pierde fuelle. El precio objetivo se sitúa de media en 2,20 euros con un potencial al alza del 22%. Y quizás una de las favoritas de los analistas sea CaixaBank. Esto nos decía David Galán de Bolsa General.
CaixaBank está en subida libre, no tiene resistencias, sigue fuerte, de los valores más fuertes de la banca, por no decir el más fuerte de la banca española ahora mismo, y tiene un primer soporte en la media, pasa por 5,06, luego los 4,898, suma lo que está liderando el sector y que está fuerte, ¿no?
Pues ahora mismo la media de analistas le dan un potencial del 14% a CaixaBank y nos quedaría por mirar Unicaja, para la cual los analistas ahora mismo sitúan un potencial del 20%. La opinión, más o menos, salvo particularidades, es generalizada. Los bancos siguen fuertes, pero habrá que vigilar muy de cerca cómo les afectan las bajadas de tipos.
¿Lo amas o lo odias?
Seguimos en Mercado Abierto. ¿Dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre el rédito económico que Elon Musk ha sacado de su apoyo electoral a Donald Trump. Pueden ser baratos 130 millones de dólares. Esa cantidad es la que ha aportado Elon Musk, siempre en la pugna por ser la mayor fortuna del planeta, a la campaña electoral de Donald Trump. De hecho, durante la gira del candidato republicano por Pensilvania, el propietario de Tesla se dejaba ver recurrentemente junto a Trump. Tras su victoria sobre Kamala Harris, el candidato republicano tuvo unos instantes para acordarse de Elon Musk, que se había desplazado en su jet privado hasta Florida para vivir la noche electoral con la familia del líder del Partido Republicano.
Oh, let me tell you, we have a new star. Tenemos una nueva estrella. Ha nacido una estrella, Elon. Es un chico increíble. Hemos estado juntos esta noche. Pasamos 2 semanas en Filadelfia y en Pensilvania haciendo campaña. Es un supergenio. Tenemos que cuidar a nuestros genios porque no tenemos muchos.
El caso es que ya ha podido recoger parte de lo sembrado. Las acciones de Tesla se dispararon el día después de las elecciones un 15%, y según publicaba el propio Musk, su red social X batía el récord de uso. El empresario tiene mucho que ganar durante esta legislatura, supervisa un imperio de 6 empresas, muchas de ellas enredadas con el gobierno federal. Es el caso de SpaceX, socio de la NASA y el Departamento de Defensa americano. El desarrollador de aeronaves plantea llegar a Marte en 2020. O antes de que termine la nueva legislatura. Por otro lado está Tesla, que ha apostado por los robotaxis autónomos y tendrá que lidiar con los obstáculos regulatorios que permiten lanzar al mercado un número limitado de vehículos autónomos. Durante la administración Biden y la fortuna Musk ha pasado por muchos picos y valles. Ha alcanzado máximos de 340.000 millones de dólares, pero también mínimos de 124.000 millones. El día de las elecciones, de acuerdo con Bloomberg, su patrimonio se sitúa en los 263.800 millones de dólares. Es habitual que los presidentes americanos se apoyen en grandes empresarios. El propio Trump nombraba secretario del Tesoro a Steve Mnuchin, antiguo ejecutivo de Goldman Sachs, durante su primer mandato. Sin embargo, la relación entre Trump y Musk no siempre ha sido así de cercana. En cuanto a los vehículos eléctricos, por ejemplo, Tesla ha recibido miles de millones gracias a las políticas del presidente Biden, que Trump prometió desmantelar. Los dos son propietarios de empresas de medios de redes sociales y no hace mucho Musk pedía a Trump que colgara el sombrero y navegara hacia el atardecer. Pase lo que pase entre los dos, Musk dejará este ciclo electoral con una robusta maquinaria política que puede utilizar no solo para reforzar sus negocios, sino también sus políticas favoritas.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Tienes averiado el cambio automático del coche? En Automatic somos la elección preferida de talleres y particulares. Si a ellos les funciona, a ti también. Entra en nuestra web automatic.es. Tenemos todo lo que necesitas para la reparación y el mantenimiento del cambio automático. 1, 2, 3. Automatic.es.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza. Mercado Abierto, Capital Radio.
Seguimos en Mercado Abierto, vamos a mirar a la macro de la jornada con Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
Bueno, tenemos alguna referencia macro hoy sobre la mesa, como es ese dato de confianza de la Universidad de Michigan y de expectativas de inflación. ¿Cómo los ha visto?
Pues han sido positivos, como están saliendo los datos últimamente en Estados Unidos. No son datos que muevan mercados, pero confirman que el consumidor americano sigue gastando, que las expectativas de inflación se encuentran ligeramente altas, pero por lo menos estabilizadas.
Bueno, venimos de una semana, de unos últimos días muy intensos. Hemos tenido en la última jornada reunión de tipos de la Fed, con esa bajada de 25 puntos básicos que todo el mundo esperaba. Ahora con Trump en la Casa Blanca a partir de enero, ¿hasta qué punto han recalibrado ustedes la hoja de ruta de la Fed sobre futuros movimientos? Es decir, ¿hasta qué punto han disminuido ya las opciones de un nuevo recorte en diciembre?
Pues en mercados hemos pasado de ver un 100% de posibilidades de un recorte en diciembre. Ahora mismo estamos alrededor de dos tercios. Pensamos que sí que habrá subida en diciembre, pero está claro que con Trump en la Casa Blanca y los republicanos controlando el Congreso, se avecinan políticas tanto por la parte de los aranceles como por la parte del estímulo fiscal bastante inflacionistas, y es muy posible que tengamos que revisar al alza nuestra expectativa del equilibrio, los tipos de equilibrio en Estados Unidos.
Ha habido cambios específicos en el último comunicado de la Fed. Por ejemplo, ya no está la frase de que el Banco Central tenga confianza en que la inflación vaya en dirección al 2% de forma sostenible, pero dice Powell, porque se le ha preguntado por eso específicamente, que esto no significa que hayan perdido esa confianza, sino que ese objetivo ya lo han cumplido en septiembre y, por tanto, ya no es necesario que esté en el comunicado. ¿Le convencen estas explicaciones?
Pues sí, la verdad es que la decisión que tomó esta semana la Fed de recortar tipos se basa en la situación actual, en lo que estamos viendo, lo que hemos visto en los últimos meses en inflación, y tiene toda la razón, la inflación está estabilizada en torno al 2%. A futuro, ahora que tenemos pues el Partido Republicano controlando el gobierno de Estados Unidos, tendremos que esperar a que se detallen exactamente cuáles son los planes de recorte de tipos, de gasto y de aranceles antes de que la Reserva Federal comunique cambios a sus expectativas a futuro.
Aquí en Europa la situación se complica. Hay varias firmas, entidades como Natixis o ING que advierten del riesgo de una contracción del PIB de la eurozona a corto plazo y de una caída abrupta de las exportaciones hacia Estados Unidos. Dicen que el impacto sobre el crecimiento será de al menos medio punto. ¿Lo comparten?
Pues medio punto parece quizás un poco excesivo, dado que hasta ahora pues el gran pilar de la economía europea ha sido el consumo interno, con los tipos en descenso y las economías continuando en pleno empleo, pensamos que seguirá estando ahí en la pata del sector servicios y del consumo interno, pero sí que claramente es una mala noticia a medio y largo plazo para las perspectivas de crecimiento. Pensamos que más que una contracción lo que veremos será pues este mismo estancamiento que hemos visto a lo largo de 2024.
Hoy cede terreno el euro de forma clara, está por debajo de la cota de 1,08 frente al dólar. Para el cruce, ¿cuál es el escenario que tienen ahora?
Pues la verdad es que la reacción del euro ha sido más a la victoria de Trump ha sido más positiva de lo que pensábamos, ha aguantado bastante mejor. Nosotros esperamos verlo que incluso cerca de 1,05, 1,06 y en realidad pues estamos casi al 1,08. Seguimos pensando que el euro está muy barato, es un nivel pues que está muy lejos de cualquier nivel de equilibrio, pero claro, a corto y medio plazo las noticias que salen de la Unión Europea son mucho más débiles de las que salen de Estados Unidos. Sí. Y ahora pues tenemos el problema de Trump y vamos a tardar bastante en ver la subida, pero a largo plazo pensamos que el tipo de equilibrio está más alto de todos los niveles actuales.
Con un presidente pro criptomonedas en la Casa Blanca, que ha dicho que quiere convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas, ¿cambia la visión que tienen ustedes sobre las mismas?
Pues la verdad es que va a ser un marco regulatorio mucho más favorable a la hostilidad declarada que tenían los reguladores americanos bajo la administración demócrata, pero no tenemos muy claro cuál es el impacto en el valor real de estas inversiones a medio plazo.
Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Capital Radio. Siente los mercados.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en AvaTrade.es y opera con total seguridad.
No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista fuera de serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista fuera de serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Vamos a comprobar cómo está la escena en el mercado de renta fija con Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. Hola Ramón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, balance semanal de esta semana tan intensa con el foco claro en el bono de Estados Unidos y en cómo se ha digerido ese regreso de Trump a la Casa Blanca en enero.
Bueno, desde la óptica de renta fija prácticamente no ha habido grandes movimientos. Es decir, da la impresión de que la curva de tipos de swap del dólar y las rentabilidades de los bonos americanos, de la deuda pública americana, prácticamente descontaban el escenario de ganada de Trump, de vencimiento de Trump en las elecciones del pasado martes. Porque lo cierto es que ahora mismo el bono a 30 años está a 4,49, prácticamente la misma rentabilidad que esta semana. Eso sí, el día posterior a las elecciones llegó a tocar el 4,54, 4,55, pero rápidamente ha corregido. Y lo que sí ha mejorado o se ha apreciado ha sido la divisa americana, ahora mismo por debajo de 1,08, 1,0740. Pero el resto, como decimos, el 10 años 4,29 y el 2 años 4,21. Por tanto, curvas positivas de rentabilidad de las deudas, de las TIRES, y ligeramente invertidas en cuanto a la curva de swap del dólar. Por tanto, todos los movimientos que hemos visto básicamente han sido más compras de bonos de alto rendimiento, de lo que llamamos high yield, sobre todo en dólares, de 6 puntos básicos abajo, cuando no se puede ganar más por el tipo de interés, pues intenta ganar por el diferencial, que se ha cortado 6 puntos, 283 se queda el diferencial, todavía por encima del 6%. Y el bono high yield europeos también, ha habido compras, 5 por 5 puntos básicos, 334. Mucha estabilidad en el global investment grade, sigue estando el global en torno a 90 puntos básicos, 103 en Europa y en Estados Unidos 86. Bonos interesantes esta semana, bueno, en principio como tenemos bastante estabilidad en las carteras, porque teníamos ya antes de todos estos movimientos, antes de las elecciones y de las bajadas de tipo de interés que ha habido este mes, ya teníamos posicionado a largo plazo la duración de las carteras. Solamente puede ser, bueno, desde nuestra óptica, solo es interesante aquellas emisiones que aportan algo de rentabilidad fuera de mercado, porque sea un sector más penalizado, porque se ha quedado reflejado. En este sentido, esta semana, interesante, vemos desde la perspectiva española, Neinor ha hecho una emisión con vencimiento 2030, muy pequeñita, 330 millones, pero los cupones de 5.875 anual. Ford, que está al límite del bono high yield, una emisión 2031 con cupón del 6.605 en dólares. Philip Morris, aunque es una compañía muy denostada porque no tiene poco de ESG, pero ha hecho una emisión diferentes tramos desde el año 27 hasta el año 34, todas por encima del 4,5 en dólares. Bueno, para aquellos que desprecien la parte de ESG. Y Louis Vuitton, bueno, para aquellos que buscan bonos de alta calidad, ha sacado una emisión 2032, dos tramos, 27-32. Algo interesante, 2032, con cupones del 3,13. Los assets del dólar de la deuda siguen estables, más 53 en el 10 años y más 17 en el 30 años. Y poco más hemos visto, o sea, como decimos, mucha estabilidad y fundamentalmente lo que se ha movido es el tipo de cambio del dólar.
Sí. Este viernes es la fecha prevista por la calificadora Fitch para una posible actualización del rating de la deuda soberana de España. ¿Espera algún cambio?
En principio no. No creemos que las últimas revisiones que se hicieron era de estabilidad. En principio no hay nada, datos macros que nos hagan pensar en un deterioro. Y los datos, lo que han apuntado incluso las compañías de rating respecto a las aseguradoras, que pueden ser las más afectadas por una posible reducción de rating, plantean que no van a ser excesivos los daños. Por tanto, no pensamos que haya ningún cambio.
Una cosa más, los bancos chinos se preparan para la que será la primera emisión de bonos soberanos denominados en dólares llevada a cabo por el país asiático desde el año 2021. Se trata de una operación, según Bloomberg, valorada en unos 2.000 millones de dólares y que tendrá lugar en Arabia Saudí a partir de la semana que viene. Se van a emitir bonos a 3 y 5 años. La última vez que se emitieron bonos denominados en dólares fue en octubre del 21, cuando lanzaba 4.000 millones de dólares en títulos en Hong Kong. ¿Qué le parece este recurso por parte de las autoridades chinas de emitir en otras monedas?
Bueno, el interés es doble, es decir, doble, me refiero a los dos que participan. Por parte de Emiratos, intenta hacer, no solo en el tema de capitales, hacer una plaza financiera, sino incluso en tema de criptos, también intenta ser un centro de emisión mundial. Y China, de alguna manera, intenta darle liquidez a toda su emisión de bonos. Con lo cual, el interés es mutuo. No tiene más relevancia que ello, porque al final el coste es caro. Pensemos que ahora mismo los bonos que emite China, la República Popular China, en dólares similares, están por encima del 4%, 4,34, 4,35 de tires. Sí. Los vencimientos más largos, 2030-31, y más largos incluso por encima, 4,60, 4,65. Por tanto, no le compensa. Es decir, y el volumen que tiene emitido no llega a los 60 y tantos mil millones, 64, 65 mil millones. Pero simplemente, bueno, abre un foco de inversores y da liquidez a esos bonos para que de alguna manera empiecen a estar en todas las carteras. Es más relevante la noticia que ha salido hoy, que justo con la elección de Trump en Estados Unidos, como antídoto de alguna manera a la prevista política arancelaria que va a emitir, es el programa del programa de Quantitative Easing, que lo ha cuantificado. Es decir, va a ampliar el límite a las corporaciones locales, a los gobiernos locales, sí, chinos. Les permite emitir hasta 1,4 billones, es decir, intenta potenciar la equidad, con lo cual vuelve a trasladar todo el escenario a la cotización de las divisas. En estos momentos 7,71 contra el dólar. Sí. Veremos a ver qué pasa, y esto sí que es más importante, porque va a haber tienen posibilidad de endeudarse los propios bonos chinos para aumentar la demanda interna, ¿no? Y esto sí que lo veo más relevante.
Sí.
La emisión esta de 2.000 millones al final la van a negociar en este centro, le van a dar liquidez en este centro, y si paga los precios de mercado que tiene que como hemos comentado actualmente, están por encima del 4%,
sí,
supongo que no va a tener ningún problema en venderla, ¿no?
Pues con ello nos quedamos. Ramón Zárate, socio director de Zarateaf, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, socio.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Cierre ahora de la Bolsa Española con Antonio Aspa, socio de Vallanjol Gestión de Activos. Antonio, muy buenas tardes.
Tío.
Bueno, balance de la semana para la Bolsa Española, una semana en la que no ha faltado casi de nada.
Bueno, pues la verdad es que no, sobre todo ha venido marcado pues tanto por la publicación de resultados como por las elecciones americanas, que ha tenido un peso bastante importante en los valores del IBEX, fundamentalmente pues, en los valores bancarios y de renovables. Si vemos el balance de la semana, pues los valores que han publicado resultados mejores de lo esperado, como son Acerinox, IAG, han subido los dos más del 10% en la semana. Sí. Y por el lado negativo, Robi, que no han gustado los resultados, pues han bajado un 18%. Sí. Eso es lo que me destacaría.
IAG, de hecho, ha liderado hoy los repuntes. Más de un 7% ha subido después de presentar resultados, hablar de un último trimestre del ejercicio que va a ser positivo y anunciar un plan de recompra de acciones. ¿Están mirando ya con mejores ojos a la compañía?
Bueno, la verdad es que el sector en general cotiza muy barato, el sector de las líneas aéreas, en el caso de IAG, pues en torno a 5 veces beneficios, pero preferimos el sector, sabemos que es muy volátil y se afecta mucho, muy cíclico, le afecta mucho el cambio de ciclo, preferimos compañías de bajo coste como podría ser Ryanair o Wizz Air.
Y a Grifols, como miran, ha reducido deuda, ha confirmado previsiones, hoy también ha subido con claridad más de un 4%.
Sí, los resultados, pues por lo menos lo mejor de todo es que no hay ninguna sorpresa negativa, pero bueno, a pesar de una compañía de este tamaño en este negocio, pues sigue teniendo una generación de caja prácticamente inexistente. La reducción de deuda se ha basado básicamente por la venta de su filial china y pues aún le queda mucho camino por recorrer para recuperar pues las caídas que lleva el año, pues cercanas al 30%.
Robi, ha estado entre los valores en negativo esta jornada. ¿Qué visión tienen ustedes ahora para esta compañía del sector farma, que ha vivido también una semana complicada? ¿Está a niveles interesantes para incorporarse?
Bueno, yo creo que lo voy diciendo ya de hace varias semanas que no vemos el potencial de Robi, porque no veíamos que fuera a crecer beneficios o ventas este año, el que viene tampoco, como ahora ha publicado, y una compañía cotiza pues por encima de 20 veces beneficios, que no crezca ventas ni beneficios durante este año que viene, pues hace complicado que se pueda invertir.
Situación para Duro Felguera, ¿cómo ven las cosas para la compañía? Hoy se ha animado el valor al calor de la dimisión de su consejero delegado Jaime Argüelles.
Bueno, la verdad es que para cualquier inversor prudente no es recomendable una compañía que tiene un nivel de deuda alto, sobre todo pues con un EBITDA negativo, que no ha generado caja no sé cuándo, en los últimos 8 o 10 años no genera caja, ha tenido que ser rescatado 2 o 3 veces y no tiene ni siquiera beneficios a nivel de EBITDA, entonces la situación es crítica.
Antonio Aspa, socio de Vallenhall Gestión de Activos, gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
El peor del IBEX hoy ha sido Repsol, se ha dejado un 2,75%, más de un 2% han recortado ACS, Bankinter, ArcelorMittal y BBVA, y en el lado positivo se ha disparado IAG más de un 7%, Grifols y Solaria han repuntado por encima del 4%. Les recuerdo que a partir de las 6 tendremos consultorio de bolsa con Jorge del Canto de Caser Asesores Financieros en Canarias, así que pueden, por ejemplo, ir enviando notas de audio para plantear sus dudas a través de WhatsApp al 687-050-600.
Capital Radio. 10 años contigo. ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio.
El número de emprendedores y startups crece y de la mano también los espacios y técnicas para potenciar y desarrollar nuevas ideas de negocio. Y una de ellas es la técnica que se conoce como Venture Builder. ¿En qué consiste exactamente? Es lo que queremos conocer ahora de primera mano con la ayuda de Miguel Planas, consejero delegado de Iris Venture Builder y referente del ecosistema emprendedor en España en el ámbito tecnológico. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Rocío, encantado de estar aquí.
Bueno, vamos a comenzar definiendo un poco, o definiendo muy bien para que quede claro a todos nuestros oyentes en qué consiste exactamente, qué es el Venture Builder. ¿Es lo mismo que una incubadora o que una aceleradora?
No es exactamente lo mismo, aunque tenga algunos puntos en común. Te explico. Un Venture Builder, o también llamados Company Builder, estos sí que son sinónimos en principio, básicamente es una fábrica de empresas. Una fábrica de empresas tecnológicas, siempre hablamos. Entonces, sí que tiene algunos puntos en común con una aceleradora o una incubadora, porque básicamente se incuban empresas en ese Venture Builder y se aceleran empresas en ese Venture Builder. Pero la diferencia es que en el Venture Builder o Company Builder es todo el proceso desde principio, digamos, a fin, hasta que se vende la compañía, y el Venture Builder es el propietario, o por lo menos es el accionista mayor o el accionista de control de esas incubadas, de esas aceleradas. Es decir, son proyectos del Venture Builder. El acercamiento es diferente al de una aceleradora incubadora, donde un empresario va, hola, ¿me pueden ayudar a incubar? ¿Me pueden ayudar a acelerar? Aquí no. Aquí nace de dentro el proyecto. Esa es la diferencia principal.
Por tanto, podemos decir que estamos hablando de una factoría de startups que trata de adaptar pues ideas o modelos de negocio que generalmente han funcionado bien en otros mercados y lo que se trata es de replicarlos en el mercado local. Pero ¿cómo funciona exactamente y en qué pasos se da ese alumbramiento, digamos, de compañías mediante esta fórmula?
Vale, pues vamos a ver. Como te comentaba, el hecho de que digamos, que el propietario, el accionista de control, sea el propio Venture Builder, pues esto viene en parte, entre otras cosas, porque las ideas normalmente, las ideas de estos proyectos nuevos, de estas empresas nuevas, nacen de dentro. Eso no quiere decir que no pueda venir alguien de fuera al Venture Builder, vengo con una idea, pero si es así, esta persona se integraría dentro del Venture Builder, no sería un elemento externo. Entonces, las ideas, como digo, al 90% de las ocasiones son internas. Internas quiere decir, pues, de los fundadores del Venture Builder, de alguno de los directivos o de un equipo que tengan. Puede ser que si el Venture Builder tiene un tamaño grande, tenga un equipo que se dedique solo a pensar nuevas ideas, ¿no? Después, una vez, pues eso, hecho el análisis de esas ideas del mercado, pues se lanza la compañía y entonces funciona como cualquier startup. Luego esa compañía, si ha demostrado que funciona, pues empieza a escalar como cualquier scale-up hasta llegar a consolidación, o el Venture Builder puede venderla antes de llegar a consolidación. En nuestro caso, si ya hablamos luego, pues ya te explicaré que nosotros siempre vendemos ya en consolidación, una vez que ya están ganando dinero con un crecimiento sostenible, etcétera. No sé si te he contestado un poco a lo que me preguntas.
Una vez que se tiene en mente esa idea que se quiere lanzar para poner en marcha esa empresa, esa compañía, esa startup, se selecciona un equipo directivo para esa empresa.
Sí, exacto. Nuevamente, lo que suele ocurrir en un primer momento, lo que suele ocurrir, así operamos nosotros y yo creo que mis colegas, casi todos, suele haber un primer equipo que suele ser híbrido, es decir, algunas de las funciones directivas de esta nueva startup son de gente que se integra al 100%, y algunas funciones que no son necesarias en un primer momento que estén al 100% las suele dar el Venture Builder desde, digamos, de su holding. Por ejemplo, el tema financiero, el tema de marketing, en una primera parte igual se da desde la holding hasta que ya coge un tamaño, pero normalmente el CEO está dedicado al 100%, Si es una empresa en la que van a desarrollar producto, pues van a tener un equipo de desarrollo propio. Si es una empresa que tiene que empezar a vender enseguida, van a tener comerciales propios. O sea, normalmente se empieza como híbrido y llega un momento en que cuando ya coge tamaño, el 100% del equipo suele ser de la empresa, vamos a llamarla filial. Y ya, digamos, que serán pocos servicios desde la holding. Esto suele funcionar así, pero por un tema de economía de escala, digamos.
Diría que al final ese equipo de la startup que se está creando es casi tan importante como la idea.
Más. Es más importante. Es decir, normalmente se suele decir, oye, la idea un 50, el equipo un 50. No. El equipo un 80, la idea 20. Yo no conozco ninguna startup, y yo he lanzado 15 compañías en mi historia, ninguna en la que no haya habido unos cambios radicales de la idea inicial a la idea final. Radicales que lo que llaman pivotar, ¿no? Que más que pivotaje es una espiral de 360, ¿no? Un cambio total. Entonces, lo importante es el equipo, claramente. 80% le pongo al equipo y 20% a la idea, sí.
Y hay cantera, hay buenos equipos, siempre se destaca mucho en España la falta de determinados perfiles y sobre todo en el ámbito tecnológico, ¿no? Que es justo donde emprenden ustedes. ¿Están teniendo dificultades para encontrar talento?
Nosotros en concreto no estamos, pero hablo de nosotros en concreto, o sea, nuestro grupo en concreto no. Pero yo creo que es porque ya nos hemos hecho una marca en la que la gente sabe que aquí va a ser muy feliz y se va a desarrollar profesionalmente a una velocidad increíble. Pero en general en el sector sí, suele faltar talento. En concreto a nosotros no nos cuesta encontrar talento. Destaco que nosotros tenemos un modelo propio en el que contratamos mucha gente en último curso de universidad, en el programa Talento, y esta gente la metemos en una, no en una incubadora, en una batidora o una trituradora, y para hacer grandes directivos. Y al cabo de 5 años, la mayoría de ellos son grandes directivos. Entonces, ofrecemos un modelo que es un poco diferente al de mis colegas, y por tanto nos cuesta encontrar talento, pero no mucho. No es tampoco la rotación es para nosotros un tema muy importante. No son temas muy 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 relevantes. Pero eso es nuestro caso. En el sector sí.
Bueno, ustedes en la compañía Iris Venture Builder cuenta con una trayectoria de más de una década impulsando empresas. Nos decía antes que ha alumbrado hasta 15. ¿Por qué ese sesgo hacia el ámbito tecnológico?
Cuando decía 15 me refería a mí personalmente,
sí.
Es decir, desde que empecé a trabajar a mis 25, que me dedicaba a montar compañías. Desde el Venture Builder, propiamente, desde Iris, hemos lanzado 5 en estos 10 años, y siempre en el sector tecnológico, porque es un sector donde con unas inversiones, es un sector que siempre está explotando, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Un sector que ya lleva muchos años en expansión, entonces muchas oportunidades. Es un sector donde no hay una gran barrera de entrada para lanzar una compañía, es decir, con relativamente poco dinero puedes lanzar una idea, probarla. Luego es un sector donde hay gente muy interesante, gente muy formada, es un sector precioso, la verdad. Yo animo a jóvenes que estén escuchando el programa, que no tengan duda. Además, es un sector donde antiguamente sí que todos tenían que ser ingenieros. Hoy se ha abierto mucho más las posibilidades, tanto técnicas, ¿no?, de carreras técnicas de todo tipo que nos sirven, como también gente que viene del ámbito más de sociales, como económicas, incluso abogados están viniendo. Es decir, que casi todo el mundo puede entrar a este sector a día de hoy.
Y dentro del ámbito tecnológico, que es amplísimo, no sé si se centran en algún nicho más concreto.
Sí, nosotros nos dedicamos sobre todo, por resumir, a ciberseguridad y a data, pongo entre paréntesis la inteligencia artificial porque lo tenemos junto. Ahora usted igual me dirá, bueno, pero esto lo que está de moda. No, nosotros hacemos esto desde que empezamos, cuando la ciberseguridad no se llamaba ciberseguridad, se llamaba seguridad de los sistemas de información. y el tema de data y el tema de inteligencia artificial eran conceptos que no se usaban. O sea, llevamos mucho tiempo. Apostamos en su día por estos sectores, lo cual nos permite ahora pues estar a la última, montar compañías a la última, tener mucho éxito, la verdad. Sí, estamos ahí centrados, solo hacemos eso.
Esta parte que tiene que ver con la inteligencia artificial, de la que se habla de manera incansable en el último año y media.
Me va a encantar la pregunta.
¿Demasiada expectativa puesta en la inteligencia artificial?
Total,
¿hay cierta burbuja?
Total, más que burbuja. Yo diría que hay una nube gigante de tonterías, de lo que llaman, que no, la traducción en español no es muy fea, de bullshit. En español la traducción suena mal y además que no quiere decir lo mismo. Sí, hay mucho bullshit en el tema de la inteligencia artificial, por eso yo he puesto el paréntesis, ¿no? Como con cuidado. Sí, cualquier compañía que mete un chatbot que de inteligente tiene lo mismo que una planta, para no decir un perro, porque un perro tiene más inteligencia, dicen que la compañía tiene inteligencia artificial. Yo acabé loco en el último Tech Spirit de Barcelona el año pasado. No, fue el Tech Spirit, ahora tengo dudas si fue la Mobile. Todo el mundo que tenía compañía de inteligencia artificial, tal. Acabé tan loco que escribí un artículo el día siguiente en LinkedIn en que decía la inteligencia artificial no existe, así en grande. Era una provocación, evidentemente, pero es que acabé loco. Claro que hay proyectos de inteligencia artificial muy interesantes, pero hay muy pocos, muy pocos. Un chatbot que le haces una pregunta y te responde cuatro cosas, tal, esto no podemos hablar de una empresa que está invirtiendo en tecnología artificial para nada.
Miguel Planas, consejero delegado de Iris Venture Builder, ha sido un placer que haya estado con nosotros en Mercado Abierto, en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Un placer para mí, gracias. Adiós.
Y ahora nos bajamos a la calle a preguntar por uno de los temas económicos de los que sin duda se ha hablado más en los últimos días, la reducción de la jornada laboral a 4 días después del rechazo de la patronal.
En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, Economía Real, a pie de calle.
Alta tensión en las relaciones entre Yolanda Díaz y la COE. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales rechaza la propuesta del Ministerio de Trabajo de rebajar la jornada laboral.
Hace apenas unos días, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ya aseguraba que la reducción a 37 horas y media semanales estaba más cerca que nunca. El Ministerio de Trabajo ya contaba con el visto bueno de los sindicatos para sacar adelante la nueva jornada laboral y la negociación estaba centrada en llegar a un acuerdo con los empresarios.
La respuesta de la patronal ha sido clara. Asegura que dicha propuesta va en contra de la Constitución. Modificar por ley cuestiones que son materia propia de los convenios colectivos supone una intromisión a la negociación colectiva consagrada en el artículo 37.1. Antonio Garamendi, presidente de la COE.
Que se respete el artículo 7 de la Constitución Española, que se respete el artículo 37, especialmente de la Constitución Española, que habla de la negociación colectiva. Es decir, en España hay prácticamente 4.500 mesas de negociación colectiva abiertas, donde trabajadores y empresas negociamos y trabajamos cuáles son esas condiciones donde tenemos que transitar, ¿no?, desde el punto de vista de las relaciones laborales.
Las organizaciones empresariales advierten además que en la práctica esto abocaría a muchas compañías, especialmente pymes y autónomos, ya que se pondría límite a su organización interna y su supervivencia.
Por el contrario, Trabajo sostiene que la productividad no se verá afectada y que la clave está en optimizar mejor el tiempo y mejorar la gestión del trabajo.
Para atraer a COE y Cepyme, el gobierno había contemplado la concesión de ayudas directas por un importe de hasta 375 millones de euros, dirigido especialmente a las pymes de menos de 5 trabajadores de sectores como la hostelería, el comercio, la agricultura, la limpieza o la peluquería.
El Ministerio de Trabajo y su responsable, Yolanda Díaz, daban de plazo a la patronal hasta el 11 de noviembre, o de lo contrario, aprobaría la reducción de la jornada.
Y desde el sindicato, Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, ha instado al gobierno a legislar la reducción de jornada laboral después de que COE precisamente rechazara la propuesta.
Yo no veo muy complicado que podamos cerrar un acuerdo bipartito entre el gobierno y los sindicatos en los próximos días. No debiera ser complicado, ya veremos, pero no debiera ser complicado, y a partir de ahí hay que identificar a la posición de los partidos. Y creo que el sindicato, si hay una dificultad parlamentaria para sacar esto adelante, tendrá que acometer un proceso de movilización.
Ante este asunto que involucra a millones de trabajadores en nuestro país, en Mercado Abierto salimos a la calle para conocer sus opiniones. ¿Cree que sería una buena medida para los trabajadores?
Beneficioso, porque se trabaja menos siempre y cuando el salario sea el mismo. Si el trabajo es el mismo, se consigue sacar en menos tiempo, estupendo. Si no, evidentemente, pues habrá que asumir costes.
Yo pienso que no. Estamos todos trabajando más de esas horas.
La verdad, no sé, porque ahorita yo creo que hay varias maneras de trabajo. Entonces, como que se pueden dividir el tiempo mejor. Así que si se puede alcanzar todo el trabajo en esas 37 horas, me parece que sí sería una buena idea.
¿Por qué cree que las empresas se oponen? Los estudios demuestran que más horas no implica mayor productividad.
Porque les viene muy bien. Porque, vamos a ver, evidentemente, si tiene gente trabajando 8 horas, pues el ratio será mayor, pero tampoco creo que sea una diferencia grandiosa.
Porque van a tener que contratar más gente para seguir cubriendo esas horas que se dejan de hacer.
Porque yo creo que ellos piensan tal vez que van a reducir su productividad o van a reducir su capacidad laboral.
¿Cuáles cree que serán los sectores más afectados por esta medida? Ha habido muchas quejas, especialmente desde el sector de la hostelería y el sector turístico.
La hostelería, porque a la gente, a todo el mundo le gusta tomarse unas cañitas a las 12 de la noche. Y eso se tendría que cortar, claro. No se podría, pues, hasta una cierta hora. Evidentemente, que sería bien para los trabajadores, pero mal para nosotros, claro.
Todos los que sean comerciales o con vistas a ventas y trabajo también de servicio a otros.
Yo creo que los más afectados serían los productores, o sea, los que están en fábricas haciendo los productos. No sé, el sector agrícola también se vería perjudicado, porque obviamente si tienen menos horas van a recoger menos productos. Y prácticamente esos son los que hacen los manufactores. Yo, digamos, yo trabajo en el área de marketing, entonces a mí no creo que me afectaría porque puede ser online, puedo dividirme mejor las tareas, pero creo que los que necesitan las manos hacerlas, creo que ahí sí se vería perjudicado.
¿Considera que podría ser contraproducente para los trabajadores y los empresarios podrían reducir los salarios?
Yo no creo que sea contraproducente. Creo que podría ser un bien para la gente, pero también es verdad que hay que asumir costes y tenemos que asumirlos todos.
En ese aspecto sí. En el otro no, porque ganan tiempo de disfrute para sus actividades. Pero si se reduce el salario, por supuesto.
Sí, yo creo que sí sería contraproducente. La verdad, porque ahora, o sea, los salarios aquí en España están bastante mal. Yo soy de Ecuador y claro, ahí los sueldos están peores, pero acá se paga muy mal comparado con otros lugares como Estados Unidos y otros lugares de Europa. Así que yo creo que si se vería afectado los salarios, estaría peor, porque cada vez las cosas suben de precio y si hay menos salario... Entonces yo creo que nunca, no respetan mucho los trabajadores, o sea, los empleadores no respetan mucho lo de pagar los sueldos. Entonces yo creo que tal vez sí verían alguna manera de afectar.
Recuerden, fecha límite el 11 de noviembre. En los próximos días sabremos si Yolanda Díaz desoye o no a los empresarios y cómo se lo toman estos.
Para profesionales en edad de crecer... Capital Radio.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Un tren que se va... Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Joyfully, oh, playfully, watching me.
Estamos ya en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio, dispuestos en esta tarde de viernes a resolver dudas de nuestros oyentes, a mirar, a analizar valores, compañías, protagonistas de estos últimos días, de la mano hoy de Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Rocío, muchas gracias.
Bueno, ha sido una semana muy interesante, ¿eh?, con muchas cosas. Sí. ¿Qué balance hay que hacer de estos últimos días?
Bueno, ha habido dos acontecimientos, uno que no es tan inesperado como podía parecer, que era la victoria de Donald Trump, porque estaba dentro de lo posible, y además las casas de apuestas, más que las encuestas, las apuestas, allí donde pone el dinero la gente y apuesta por uno u otro candidato, y además los que apuestan suelen ser votantes, pues se decantaba más hacia Donald Trump, con lo cual esa victoria pues no es tan inesperada, tal vez sí lo sea el margen que ha conseguido. Y bueno, ya también se esperaba que la mayoría en ambas cámaras